Ya estamos en comunicación con el doctor Carlos Rosansky. Muy buenos días, de LRA 12, Jessica Rondán y Gonzalo Obregón los saludan.
Hola, buen día, Jessica, Gonzalo, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, doctor Rosansky, acá estamos, estábamos haciendo la introducción acerca de lo que denunció la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al año de cumplirse un año justamente de gestión, con respecto al Laufer, a la guerra judicial y las reformas judiciales que se demoran en el Poder Judicial, que se demoran también en el Congreso, y aparentemente el aparato de persecución y de impunidad sigue intacto. ¿Usted qué opina al respecto?
Sí, yo coincido plenamente. Por supuesto, sigue intacto. Las reformas que se están demorando tampoco modificarían la esencia de lo que es el Laufer. Repasando en dos palabras, es el reemplazo de la metodología de la dictadura, de secuestro, tortura, desaparición y muerte, fue reemplazado por una metodología de persecución jurídica, judicial, por eso el Laufer, que significa guerra jurídica o judicial, que es la que implementó Mauricio Macri durante 4 años y le permitió el plan de saqueo que llevó adelante con éxito, porque le fue muy bien en el tema es que Mauricio Macri se fue en lo formal del gobierno, pero el Laufer sigue intacto. Esto es lo que, a mi entender, denuncia la vicepresidenta de la Nación en su carta, con lo cual coincido con cada palabra que está escrita ahí, ¿no es cierto?
Así es. Como usted dice, una guerra judicial que no solo operó en la Argentina. Esto podría formar parte también de un plan regional, ¿no? Un plan Cóndor II, que ya no usa las Fuerzas Armadas, sino que usa los medios de comunicación y mecanismos y jugadores judiciales o operadores judiciales al servicio justamente de implementar un programa neoliberal de gobierno y sacar de encima o sacarse de la cancha o sacar de la vida política a muchos políticos justamente que plantean una visión alternativa a esta.
Sí, claramente lo han hecho en la región, lo han hecho con Dilma Rousseff, con Lula, con Fernando Lugo, es decir, con Rafael Correa, con Evo Morales, es decir, no cabe ninguna duda. El problema es que uno no tiene duda de que eso es, en la misma palabra que lo planteó Cristina Fernández de Kirchner, el problema es que si ese tipo de situación que ella está describiendo no es enfrentada con la seriedad y dándole la gravedad que el tema tiene, y bueno, vamos a volver a caer en las redes de la derecha como sucedió en el año 2015. Y esto es algo que hay que prever porque es muy peligroso, realmente es peligroso para el país eso.
Sí, el año próximo hay elecciones y se avecinan también las elecciones presidenciales dentro de menos de 2 años y medio. ¿El Laufer podría interferir justamente en la vida política y volver a operar o intensificarse justamente para impedir o frustrar nuevamente un proceso como el que estamos viviendo, como el que empezó el 10 de diciembre de 2019?
Por supuesto que puede, Gonzalo, porque tienen los elementos. No nos olvidemos que, primero, que siguen operando con alguna modificación, pero siguen operando en las sombras. Y en segundo lugar, que una de las esencias del trabajo de Laufer es la manipulación, y con eso lograron en el año 2015 ganar el poder. No nos olvidemos que no hace falta 40 millones de votos para ser presidente. Ellos lo que necesitan es manipular un porcentaje pequeño de votantes, que son los que terminan decidiendo una elección. Entonces, eso lo continúan haciendo. En aquel momento contrataron a Cambridge Analytica, una empresa inglesa, para manipular, lo mismo que se hizo en Estados Unidos para que gane Donald Trump. Entonces, hay que verlo en esa perspectiva para tomar conciencia de la gravedad que tiene. Eso es lo que yo creo que la vicepresidenta está poniendo sobre la mesa, con muchísima valentía, por supuesto, y además con mucha claridad. El problema es que es la respuesta que se logre dar, si realmente hay una voluntad política de dar respuesta a esa realidad tan grave que estamos viviendo.
¿Y cómo se podría salir de este tipo de encerrona en la que se encuentra la democracia, ¿no? Porque si tenemos en cuenta la concentración de medios y el poder de fuego que todavía tienen dentro del Poder Judicial, estaríamos en una democracia renga, en una democracia prácticamente incompleta, donde el gobierno, el poder ejecutivo, está muy limitado, ¿no?
Sí, yo creo que de los pilares, de los cuatro pilares, porque en realidad el Lofer tiene como pilar el poder ejecutivo, los servicios de inteligencia, los medios de comunicación hegemónicos y el sector del poder judicial cómplice. Cambió el poder ejecutivo, a su vez cambió la cabeza de los servicios de inteligencia, porque se designó una interventora, excelente funcionaria, pero lo otro sigue funcionando exactamente igual. Entonces, si yo tuviera que elegir un punto neurálgico donde trabaja el Lofer, es en el Poder Judicial. Los medios hegemónicos, por supuesto, tienen un rol fundamental en todo sentido, de manipulación, etcétera, construcción de subjetividad y de opinión. Pero la realidad es que la decisión en cada caso es del Poder Judicial, o sea que el problema más, para mí, el problema central es la Corte Suprema, como dijo claramente la vicepresidenta, y a partir de ahí los sectores recalcitrantes del Poder Judicial. Es ahí donde habría que analizar medidas que, a mi entender, van desde un pedido de juicio político, que es lo que correspondería por lo que viene haciendo la Corte Suprema, y a su vez una ampliación del número de miembros, que es algo muy sencillo por una simple ley del Congreso de la Nación. Ese sería, a mi entender, el verdadero comienzo de una reforma si hubiera decisión política.
Sí, hace ya bastantes meses se habla de justamente la ampliación de la Corte Suprema, lo plantearon varios juristas, el doctor Barcesad, el doctor Zaffaroni, usted también lo hizo. ¿Cree que le falta número, le falta decisión política, le falta el momento indicado justamente para avanzar en ese sentido? Porque las experiencias de los países vecinos, los países cercanos, o con que uno se puede equiparar, por ejemplo Brasil, hablan de una Corte Suprema con varios miembros, cerca de 20 miembros creo que son en Brasil, y el funcionamiento es mejor justamente que una corte reducida, acotada, que resuelva la vida, la propiedad y los conflictos de los argentinos en última instancia, ¿no?
No, en casi todos los países del mundo las Cortes Supremas tienen mayor número que en la República Argentina. Eso está clarísimo. También está claro que en este momento no hay voluntad de modificar el número de miembros, a tal punto que de los 11 asesores que se designaron para tratar algunas ideas de modificación de la situación judicial, 10 opinan que no hay que ampliar la Corte. Por lo tanto, hay una corriente negativa en ese sentido, a mi entender muy, pero muy perjudicial, que insisto, tenemos un ejemplo histórico que me ahorra muchas palabras. Néstor Kirchner, ¿se acuerdan cuando asume con muy poco porcentaje de votos? Y sin embargo toma la decisión política y modifica la historia. ¿Por qué? Porque en primer lugar se denuncian a los miembros de la Corte Suprema corruptos, a los más corruptos, que terminan la mitad renunciando y la otra mitad con juicio político y siendo destituidos. Y ahí se conforma una nueva Corte Suprema que permite, posibilita los juicios por delitos de lesa humanidad. O sea, ha hecho un cambio revolucionario en la justicia con una simple ley de la nación. Quiere decir que sí se puede realizar esos cambios en la medida que haya una decisión, que no es fácil, porque es común que a los poderes les cueste tocar la familia judicial. No es el caso de Néstor Kirchner, porque insisto, es un hecho histórico y no le tembló el pulso y lo hizo. Hoy no se está haciendo eso.
¿Se puede decir que la gobernabilidad podría estar en peligro con una corte como la que tenemos actualmente, en algún momento?
Depende, Gonzalo, lo que se defina como gobernabilidad, porque si se complace en lo cotidiano a los deseos de quienes tienen poder, entonces en ese sentido la gobernabilidad no está en riesgo. El tema es que definamos qué tipo de gobernabilidad nosotros queremos. Y usted lo decía recién, lo que queremos es que quien decide el patrimonio, la libertad y la vida de los ciudadanos tenga una visión de los derechos humanos similar a la que tiene nada menos que la Constitución Nacional, que son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos un presidente de la Nación que es un hombre de derecho, profesor, universitario, conoce perfectamente toda esta temática, y me parece a mí que está faltando esa decisión, porque doy un dato interesante, no un dato, ya eso ya se conoce, pero cuando Cristina elabora y da a conocer hace unos días la carta que nos motiva hoy, el presidente de la Nación, carta donde acusa a la Corte Suprema de encabezar el lawfare, ¿correcto, Gonzalo?
Sí.
Bueno, el presidente de la Nación, horas después, muy pocos días después, dijo públicamente en televisión que él coincidía exactamente con la visión que tenía Cristina sobre la justicia, el Poder Judicial. Por lo tanto, acá no hay mucho que interpretar. Si hay una visión similar, bueno, hay que tomar las medidas. Es el paso siguiente y espero que se tome.
Doctor Carlos Rosansky, muchísimas gracias por este contacto y por hacer un poco más claro el panorama acerca del lawfare en la Argentina.
No, al contrario, Gonzalo. Un abrazo para ustedes allá en Corrientes.